Muy bien, buenas tardes. ¿Os parece que comenzamos? Estamos en la asignatura de diversidad vegetal de grado de ciencias ambientales. En este recorrido evolutivo que estamos haciendo por los diferentes grupos de plantas, hoy paramos en el grupo de las angiospermas monocotiledóneas. ¿De acuerdo? En este grupo hay plantas muy, muy conocidas, ¿no? Casi ninguna tiene un porte arbóreo, salvo palmeras, dragos, canarios y demás. Casi todas tienen un porte herbáceo exclusivamente, ahora veremos por qué. Pero aquí hay plantas tan conocidas como las orquídeas, los lirios, etcétera, etcétera. Muchas también con interés económico, como todos los cereales, ¿no? Pertenecían a este grupo, al grupo de los poales, se denominan. Y bueno, aquí tenéis alguna representación de algunas de estas plantas. Entonces, si os parece, iremos avanzando con el grupo. Como en estos últimos temas y como haremos ya en el resto del curso, veremos primero características generales y después entraremos en la sistemática y en este caso también veremos algunas preguntas que han aparecido en esa. Vamos a ver características generales y después sistemática, es decir, la clasificación. Características generales. Primero, enfocamos la clasificación, ¿de acuerdo? Y en la clasificación, en este esquema que os he ido poniendo, estaríamos dentro del grupo de plantas vasculares, es decir, las tractofitas, donde están los helechos, bueno, desde helechos hasta todas las que estamos viendo ahora a continuación. De acuerdo, dentro de las tractofitas estaríamos hablando de plantas que tienen semillas, o sea, estamos en el grupo de las espermatofitas, de plantas con semillas, de las cuales recordad que había dos gimnospermas, cuando la semilla es desnuda, y angiospermas, cuando la semilla está rodeada por una estructura carnosa, normalmente que denominamos fruto. Entonces estamos en angiospermas, ¿de acuerdo? Estamos en angiospermas que ya comenzamos en el tema anterior, ¿de acuerdo? En el tema número 8. Y dentro de las angiospermas, el esquema evolutivo, las relaciones evolutivas que hemos estudiado son estas, ¿de acuerdo? Recordad que dividíamos en angiospermas basales y magnólidas, que son las dos primeras que vimos en el tema anterior. Luego, el grupo de las monocotiledóneas, que sí que es un grupo monofilético, es decir, con origen común. Y luego, un grupo de clasificación, no, bueno, muy amplio y de clasificación a veces un poco más complejo, que sería el de las dicotiledóneas o eudicotiledóneas. En este tema, los que vamos a estudiar son las monocotiledóneas, ¿de acuerdo? Plantas que desarrollan el nombre de monocotiledónea. Viene, ahora lo vamos a ver despacio, porque en el desarrollo desarrollan solamente una hoja embrionaria, de ahí lo de monocotiledonia, mientras que las dicotiledonias, en el desarrollo de la semilla, aparecen dos hojas embrionarias. Bueno, pues empezamos con este grupo. ¿Qué características tienen? Las tenéis aquí resumidas y ahora vemos un montón de imágenes sobre ello. Primero, es un grupo monofilético, ¿de acuerdo? Con un origen, por lo tanto, evolutivo común, del que se conocen unas 55.000 especies. Se conocen bastante bien, o sea que puede haber algunas más y aparecer alguna más, pero no muchas más. Los embriones tienen una única hoja embrionaria, que denominamos cotiledón. La raíz es una raíz fasciculada. Fasciculada quiere decir que no hay un eje principal y luego raíces secundarias, ¿no? Sino que son raíces, no sé, como las raíces de un puerro, de una cebolla o algo así, ¿de acuerdo? Son raíces fasciculadas, ¿no? Que son raíces todas parecidas, ¿no? Desarrolladas a partir de nudos del tallo. Frecuentemente tienen tráqueas en la raíz, ¿vale? Los haces vasculares, o sea, los haces de los tejidos de conducción, no forman un eje que vamos a ver en las dicotiledóneas, un eje circular, sino que están dispersos. ¿De acuerdo? En el tallo. Ahora vemos un borde transversal para que entendáis qué significa esto. Los tallos son normalmente herbáceos y muy pocas tienen crecimiento secundario, por lo tanto, muy pocas tienen aspecto arbustivo o arbóreo, son generalmente herbáceas. Las hojas son alargadas, en ocasiones envainantes, que envainantes quiere decir que forman como una vaina que acoge algo en el centro. Y los nervios son paralelos desde la base, o sea, no hay nervios principales, ahora vemos esquemas también, y nervios secundarios, sino que suelen ser nervios paralelos. Las flores son pentacíclicas. Esto significa que tienen cinco verticilos florales, ¿vale? Los verticilos son cada una de las estructuras de la flor. Entonces, esos cinco verticilos son un ciclo de sépalos y uno de pétalos, que a veces no se distinguen unos de otros. Son dos verticilos de tépalos, ¿no? La verdad, no se distingue sépalos y pétalos, pero bueno, originalmente uno de sépalos, uno de pétalos, dos de estambres y uno de carpelos, ¿de acuerdo? Y esto con esto constituyen los cinco. Las monocotiledóneas se distinguen muy bien de las dicotiledóneas porque el perianto, que son sépalos y pétalos, os recuerdo, está formado por verticilos trímeros, es decir, que tienen tres piezas, ¿vale? Normalmente tienen tres piezas. O a veces también múltiplos de tres. Tres es lo más frecuente. Ahora veremos que las dicotiledóneas están formadas normalmente por cinco piezas. ¿Vale? En este caso, por tres piezas. Los granos de polen tienen una única abertura. Se llaman monosulcatos. ¿De acuerdo? Y luego algunas características de tipo químico. ¿No? No tienen ácido lágico, ni betalaínas, y sí que tienen saponinas, esteroideas. Y en ocasiones, pues, otro tipo de moléculas. Estamos lo más relevante. Bueno, os presento algunos esquemas. Esquema general de monocotiledóneas. Hay un solo cotiledón. Coja una flecha, ¿de acuerdo? Un solo cotiledón como hoja embrionaria. Las hojas tienen nerviación paralela. No es que aquí se vea especialmente bien, pero tienen nerviación paralela. Las piezas florales, ¿de acuerdo? Normalmente son tres o están en múltiples de tres, en múltiples de tres, ¿vale? Ahora vemos un esquema mejor que este. Y cuando hacemos un corte transversal en el tallo, vemos que los haces vasculares están dispersos. ¿Vale? Algún otro esquema. Este me gusta más porque compara dicotiledóneas y monocotiledóneas. Voy a empezar con esta de aquí abajo, las dicotiledóneas. Un solo cotiledón, nerviación paralela, en el caso de las hojas, haces esparcidos en el tallo, las piezas florales normalmente tres o múltiplos de tres, esto por ejemplo es un lirio, vimos que tiene tres, y la semilla con un solo poro. Por el contrario, las dicotiledóneas tienen dos hojas embrionarias en el embrión, las hojas no tienen nada que ver porque tienen nerviaciones principales y secundarias, ¿no? Las dicotiledóneas, aquí nerviaciones paralelas. Los haces vasculares que en monocotiledóneas están esparcidos, en dicotiledóneas se disponen radialmente. Las piezas florales suelen ser cuatro, más frecuentemente cinco o múltiplos de cinco, y los granos de polen suelen tener tres orificios, ¿de acuerdo? En lugar de uno que tienen las monocotiledóneas. Más esquemas de esto mismo, este es otro, quería ponerlo fundamentalmente para distinguir los tipos de raíces. En las dicotiledóneas, las raíces suele haber una raíz principal y luego raíces secundarias, y aquí no, aquí es una raíz fasciculada, ¿no? con todas las raíces, sin distinguirse una raíz principal. Algún detalle más, los tallos, como decía, suelen ser delgados, herbáceos y flexibles, muy pocas veces tienen un porte arbóreo, salvo bueno, palmeras, dragos y algunas plantas así. Bastante peculiares, y creo que otro tipo de características que os he comentado ya. Hay una gran variedad, algunas tienen interés comercial, son comestibles, como por ejemplo todos los cereales, ¿no? O algunas liliáceas como cebollas, ajos, dátiles, bueno, o algunas palmáceas como dátiles, cocos, etc. ¿No? Estas son características de las monocotiledóneas. Estos son más esquemas de que comparan mono y dicotiledóneas. Repito una vez más y volveremos en el tema siguiente con ellos. Lo normal es que pregunten alguna pregunta en el test tendrá que ver con esto. Bueno, cotiledonia es un solo cotiledón, dicotiledonia es dos. Nerviación paralela a las hojas, ¿de acuerdo? Nerviación principal y secundaria en las hojas de dicotiledonias. Nerviación paralela a las monocotiledonias. Haces vasculares no organizados formando un anillo, en mono, y si organizados formando un anillo. En dicotiledóneas, raíces adventicias, sin distinguirse un esquema de principal y secundaria, un orificio en los granos de polen, tres orificios en el caso de dicotiledóneas, y los órganos florales normalmente en múltiplos de tres, y en el otro caso cuatro o cinco en múltiplos de cinco. Bueno, Estas diferencias son claras. Este es un esquema de cómo están colocados. Esto es una visión de transversal de un corte de una transversal de una monocotiledonia, donde vemos que los láseres vasculares no forman un anillo claro, como sí que forman en las dicotiledonias. Bueno, estas son las características principales. Entiendo que se entiende. Si tenéis alguna duda, me comentáis. Vamos a abordar la clasificación. La clasificación no es sencilla, ¿de acuerdo? También os comento. Hay 7 superórdenes, ¿de acuerdo? Que son estos que aparecen por aquí. Y vamos a ver de cada superorden de estos, en algunos casos, los órdenes o familias más extendidos. Y dentro de ellas, las especies, algunas de las especies más conocidas, ¿de acuerdo? Los 7 grandes grupos, estos 7 superórdenes, son las Acoranae, Alismatanae, Diescoranae, Pandanae, Lilianae, Asparaganae y Comelinanae. Realmente no os van a preguntar a nivel de orden, ¿de acuerdo? Os van a preguntar a niveles por debajo a nivel de superorden, lo van a preguntar a niveles por debajo de especies más conocidas. Vamos a empezar de manera sistemática con cada uno de estos órdenes. De Acoranae, la más conocida, la más extendida, es una familia que se llaman las Acoráceas, ¿de acuerdo? Y las Acoráceas, a lo mejor el nombre no os dice mucho, pero sí que os dirá, por ejemplo, el nombre del el cálamo aromático, ¿de acuerdo? Por esto tiene además interés en perfumería, ¿de acuerdo? El cálamo aromático es esta planta que vemos aquí. Voy a ver si puedo ampliar un poco. Mucho no se amplía. Han cambiado la resolución para que se la resolución de la pantalla para que se vea mejor la pizarra, ¿de acuerdo? Entonces seguramente lo veis ahora bastante más pequeño, ¿no? Bueno, estos tienen una estructura floral formada por unas flores pequeñas que vemos por aquí, que están sentadas, adosadas a una estructura que se llama estipe, ¿de acuerdo? Que sería como la fluorescencia, ¿vale? Este cálamo aromático es una planta que se utiliza en medicina tradicional, es también psicotrópica, o sea que te afecta al sistema nervioso. Y la inflorescencia, bueno, pues tiene este aspecto, ¿no? Una estipe así alargada, que veis aquí en este dibujo, sobre la que se sitúan estas florecillas, ¿no? Que vemos en el tercer punto. Pues esto es concretamente el cálamo o Acorus calamus, ¿vale? Es el nombre que tiene esto. Estas son las Acoráceas, ¿vale? Pasamos ahora al siguiente superorden, y este es bastante diverso, que es el orden de las Alismatanaes, ¿de acuerdo? Y aquí hay algunos conocidos. Vamos a empezar por Aráceas, ¿de acuerdo? Después las algunas Alismatáceas acuáticas, como Alisma o Sagitaria, ¿de acuerdo? Que estas sí son más o menos conocidas. Estas tienen perianto desarrollado y otras que no tienen perianto desarrollado, ¿no? Algunas también muy conocidas como Posidonia oceánica, etc. Bueno, vamos a empezar con las primeras, creo que son las Aráceas. Y aquí veremos una planta, bueno, algunas plantas especiales, ¿no? Especialmente Arum y Arisarum, ¿no? Que son géneros parecidos. Esto es Arum, ¿de acuerdo? Esto es Arum italicum, es bastante frecuente en la península ibérica. ¿De acuerdo? Son plantas herbáceas perennes con una inflorescencia en forma de espádice y con unas flores pequeñas que están localizadas sobre este espádice. ¿De acuerdo? El espádice es este que hay aquí, y cuando las flores finalmente fructifican forman una infrutescencia. Ya se ha caído la hoja. La hoja es esta estructura aquí, que es una hoja envolvente y de alguna manera protectora del espádice. Y cuando es madura, ¿de acuerdo? Pues termina teniendo este aspecto, con esta infrutescencia, ¿vale? Estas hojas que son así tan grandes, tienen se suelen denominar hojas agitadas. Hojas agitadas, normalmente a veces miden pues como 20 centímetros, o sea, son relativamente grandes. Y si agitadas quiere decir que tienen forma como de lanza, de una manera. O sea, que terminan, están ensanchadas en la base, a veces la base no es simétrica y terminan siempre en forma de punta. ¿Vale? Entonces, además, digamos, tienen forma de globosa. Arum itálico podemos encontrar en buena parte de la península ibérica. Es una planta relativamente extendida, ¿de acuerdo? Tienen mecanismos de polinización complejos, en bastantes ocasiones involucrando a insectos. Entonces, este es Arum itálico. Otra especie próxima es Arum maculatum, ¿no? Bueno, fijaros que el aspecto de la planta es bastante similar, aunque en este caso el espádice tiene un color más oscuro, ¿no? En las flores no tienen ese color clarito que tenían antes y ahora tienen son más oscuras, ¿no? Con este tono marrón. Las flores son muy pequeñitas, miden un centímetro aproximadamente, ¿de acuerdo? Y el espádice en general da este color pardo rojizo que os estoy comentando. Los frutos son bayas rojas, ¿de acuerdo? Que están agrupadas cuando la planta madura en una especie de racimo. Esta planta, Arum maculatum, que también tiene una distribución bastante extendida, se utiliza en medicina tradicional, ¿de acuerdo? Yo os comentaré algunas cosas de plantas que tienen que ver además con usos tradicionales, ¿no? Que son curiosos. Los usos de las plantas no van a ser nunca objeto de examen, ¿vale? O sea, nos van a preguntar si qué planta se utiliza para catarros o como expectorante. Nos preguntarán por eso, pero bueno, me parece que puede ser de vuestro interés, creo. Bueno, este es el Arisaro. Este es un género parecido a Arum, se llama Arisarum vulgare. Y este tiene un escapo, es decir, un tallo desprovisto de hojas, ¿de acuerdo? Con esta pinta, la hoja tan característica, ¿no? Una especie de estructura de capucha que envuelve a la inflorescencia de alguna manera protegiéndola o también atrayendo a insectos, ¿no? Para que facilite la reproducción, ¿no? También tiene usos medicinales, en este caso como laxante. Esta es otra especie de Arisarum, se llama Arisarum proboscideum o Arisarum proboscidio, también se suele decir, ¿no? Porque tiene esta estructura, esta espata, con las flores más localizadas en la base, de acuerdo, con una especie de proboscide, ¿no? Como si fuera una trompa de un elefante. Este es Arisarum proboscideum. Y esta es una específica del suroeste peninsular, ¿no? del sur de Extremadura, de Andalucía, la media parte de Castilla-La Mancha, que se llama Viarum vendax. Esta no es tan extendida. No tiene, bueno, forma una especie de tubo globoso que se extiende cubriendo al espádice cuando todavía no es madura del todo. De manera así muy llamativa también, ¿no? En este dibujo también lo vemos. Este es Viarum. Bueno, estas son las aráceas, ¿de acuerdo? Pasaríamos al otro grupo, que es el de las alismatáceas. Las alismatáceas pertenecen a un grupo que se llaman alismatanaes, ¿de acuerdo? Y estas alismatáneas o alismatanaes tienen de dos tipos. Unas que tienen perianto desarrollado y otras que tienen perianto no desarrollado. Vamos a empezar con las de perianto desarrollado, que son las alismatáceas. Estas son acuáticas, como alisma o como sagitaria. Esta es alisma, ¿de acuerdo? Alisma es el llantén acuático. Alisma quiere decir agua, tiene también usos medicinales. Y esta es la alisma plantago acuática. Las hojas son basales, se suelen colocar en roseta. El tallo floral en ocasiones es bastante grande, llega a medir hasta un metro, es muy extendida en la península ibérica. Y las flores tienen siempre esta estructura, bueno, este color violáceo o violáceo claro, en ocasiones tienden a ser blancas también. ¿De acuerdo? y está formado, en este caso estamos viendo la corola con tres pétalos claramente marcados, ¿no? Y el cáliz con tres sépalos, que en esta foto no se ve. ¿Vale? Su distribución es muy amplia en la península ibérica. Se llama alisma, planta acuática, ¿vale? Y la encontraremos siempre en zonas limpias. Esta es Sagitaria. Esta es también una planta palustre, es herbácea como todas. Alcanza tamaños considerables, hasta 50 centímetros o incluso más, hasta un metro. Las hojas son pequeñitas, las hojas son pequeñitas y tienen flores con largos peciolos, ¿no? En estos tonos que veis aquí en la imagen, con pétalos blancos o amarillentos, ¿no? Como veis también siempre en grupos de tres. Y luego las que no tienen perianto desarrollado, o sea que no se ven pétalos y sépalos claramente desarrollados, tenemos tres: las lemnáceas, las potamogetanáceas, y luego un grupo variado donde está zostera, bueno, plantas marinas, posidonia y otras, ¿no? Una de las más conocidas es esta, ¿no? Es la habréis visto seguro, siempre situada sobre el agua, se llama las lentejas de agua, ¿no? Pertenecen al grupo lemnamino, ¿no? Tienen unas hojas flotantes, oblongas quiere decir con esta forma redondeada y con una hendidura más o menos en el centro, y que tienen siempre tres nervios, ¿vale? Tres nervios destacados, ¿no? Bueno, aquí sí que vemos alguno de ellos, ¿no? Uno en el centro y después otro a cada lado. Y es una especie que encontramos prácticamente en aguas en muchas zonas del mundo. Tiene una distribución muy cosmopolita. Su crecimiento es muy rápido, ¿de acuerdo? Y a veces incluso se considera invasora, ¿no? Porque realmente llega a ocupar buen espacio o buena parte del espacio, ¿no? Este es otro, el otro grupo que comentábamos, esto es Potamogeton, ¿vale? Que es una planta también con esta infrutescencia tan llamativa. Son también las hojas flotan sobre el agua, ¿de acuerdo? Y de los tallos nacen primero la inflorescencia sobre un espádice, que después se transforma en fruto, ¿no? Como es así, aparece sobre el agua. Sobre las hojas se denominan también en ocasiones espigas de agua. Y esta es una muy conocida, además muy importante en estos ecosistemas. Esta es Posidonia oceánica, ¿no? Pasamos ya al último, a otro grupo. Estas son las Posidonáceas. Estas son importantes en el Mediterráneo. Están cerca de la costa porque viven normalmente con profundidades que no son muy grandes, ¿de acuerdo? La profundidad marina es mayor, la Posidonia está anclada en el suelo, ¿de acuerdo? Y tiene hojas que en ocasiones llegan a medir hasta un metro, pero claro, necesitan que llegue luz, ¿no? Por eso la distribución, como veis, siempre es costera, tanto en el Mediterráneo como en las islas en Baleares. Hay alguna pequeña mancha conocida, bueno, algunas más de algunas pequeñas manchas conocidas en el Cantábrico, pero bueno, en cualquier caso es una planta típica mediterránea. Forma grandes praderas submarinas que tienen una gran importancia ecológica, que ya sabéis que además sufre invasión por algunas algas que hemos comentado anteriormente. Y bueno, esta es Posidonia oceánica. Estas bolas que a veces encontramos en playas de Levante o en playas de Baleares, en zonas normalmente batidas, una especie de bolas de color marrón que seguramente habéis visto, son normalmente trozos de Posidonia, a veces también de otras especies, de la hoja de Posidonia, que están mezclados con grano de arena, ¿no? Forman una especie de pelota, ¿no? Como de albóndigas, así más o menos aplastadas, blanditas. Esta es otra especie acuática, se llama seba, es cimodoceanodosa, El nombre común es seba, está sobre fondos arenosos del Mediterráneo. Las hojas son erectas, o sea, aparecen sobre la superficie, forman esta especie de praderas, de hojas normalmente, bueno, pues más cilíndricas que en el caso de Posidonia, que son tremendamente planas, ¿no? Tienen también importancia ecológica. Estas plantas producen mucho oxígeno, hacen fotosíntesis, y en torno a ese oxígeno, pues generan ecosistemas muy valiosos, ¿no? Desde el punto de vista ecológico. Y esta zostera, ¿no? Zostera también es otra planta acuática. Esta la encontramos en el Mediterráneo, pero de manera muy importante también está en el Atlántico. Las hojas son aplastadas, largas, aparecen en buena parte del hemisferio norte. Y bueno, pues están normalmente en zonas, en estuarios, en marismas, por ejemplo, muchas zonas de estuarios del Cantábrico, en Asturias, en País Vasco, en Cantabria, también en Galicia, pero en Galicia sobre todo en rías altas, muy arriba en la provincia de Lugo, o en rías bajas, ¿no? En ría de Rosa, de Arousa, de Vigo, por ahí encontramos zostera marina, ¿no? Es esta especie. Bueno, con esto pasaríamos al siguiente grupo y vamos a hablar un poco de las dioscoranáceas, ¿no? Algunas especies conocidas. Esta es Tamus, ¿de acuerdo? Tamus comunis, ¿no? También se llama nuece negra, ¿no? Perdón, sí, la nueza negra, porque da una semilla negra muy, muy característica. Los frutos son rojos, ¿de acuerdo? Y son muy tóxicos, ¿no? Hay que tener cuidado con esta planta. Es una planta trepadora, de color un verde bastante, bastante oscuro, con hojas alternas relativamente grandes, a veces hasta un palmo más o menos, hasta 20 centímetros, ¿de acuerdo? Y con nervios paralelos, ¿no? Un número entre 3 y 9. Este es Tamus comunis. Es, bueno, relativamente frecuente. Pasamos ahora a un grupo tremendamente diverso, que es el de la superorden lilianas, ¿de acuerdo? Las flores son hermafroditas, con tépanos muy desarrollados y nectarios, ¿no? Para atraer a insectos. Y aquí tenemos, pues, especies conocidas como lilium, que son las azucenas, o los tulipanes, o colchium o merenderas, que seguramente conocéis, vais a ver, de género Crocus, por ejemplo, que la vamos a comentar, y otras, bueno, algunas un poco menos conocidas. Bueno, vamos con ellas. Empezamos con esta familia, las liliáceas, ¿de acuerdo? Donde están, por ejemplo, las azucenas, el lirio, el famoso lirio, que tiene también interés ornamental, como sabéis, y hay variedades producidas para... bueno, con interés comercial, porque son muy bonitas, lógicamente, estos lirios, ¿no? Que bueno, cuando se abren, además, generan olores muy característicos, ¿no? Esto en la parte comercial. De manera natural, existen estos lirios, sería el Lilium candidum, es una de las especies. Forman estos lirios azucenas que encontramos que, bueno, miden bastante, tamaños a veces significativos de varias decenas de centímetros o incluso hasta un metro en ocasiones. El tallo es subterráneo bulboso, ¿de acuerdo? Y luego tienen otro tallo aéreo herbáceo. Lo más característico de esta planta son las flores, ¿no? Las flores son aparentes, es decir, que se ven, son trímeras y son siempre hermafroditas, ¿no? Tienen, en este caso, el periandro está formado por 6 tépalos, o sea, no se distinguen. Serían 3 sépalos y 3 pétalos, pero no se distinguen. Se denominan tépalos, por lo tanto, que están libres entre sí y tienen en la base nectario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, atraen a insectos, ¿no? Hacia este néctar que se cargan rápidamente de los granos de polen que caen del estambre, ¿de acuerdo? Los estambres son 6 que forman el androceo y tienen, bueno, un gineceo súpero que es tricarpelar, ¿vale? El gineceo asoma mal. Bueno, si regaláis un ramo de rosas o recibís un regalo de un ramo de rosas, perdón, rosas de lirios, ¿de acuerdo? Pues veréis perfectamente el lirio este comercial, que no es exactamente esta especie, son variedades de esta especie y de otras, y el aspecto que tienen. Cuando están cerrados, pues tienen un aspecto de lirio cerrado, de borde pues se abren, duran bastante tiempo, y generan este olor tan característico, y estos granos de polen también muy, muy marcados, ¿no? Esto es un tulipán silvestre, ¿de acuerdo? Estas tulipas silvestris, también hay tulipanes, y aquí hay todo el mercado que ha desarrollado, como sabéis, preferentemente los holandeses, que son los mayores expertos del mundo en la producción de tulipanes, y bueno, los conocéis perfectamente. El tulipán silvestre es la especie silvestre de los tulipanes, es una hierba perenne, dura todo el año, bulbosa, tiene un bulbo, los bulbos de tulipanes comerciales también son conocidos. Tienen a veces hasta 50 centímetros de altura y acaban en una flor única, una flor solitaria. ¿De acuerdo? Los tépalos son desiguales en esta planta y son de color amarillo o anaranjado, que a veces en la parte de abajo pues son más anaranjados y en la parte de arriba más amarillo. Más amarillos. Tulipas silvestris, ¿de acuerdo? Es el nombre de la especie. Pasamos a las colchicáceas, ¿de acuerdo? Y aquí encontramos algunas especies conocidas como las merenderas, ¿vale? Estas son unas plantas, esta perdón, se llama merendera androcimboides, hay otras que se llaman crocus, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora las otras especies. Esas tienen un tallo muy cortito y un perianto con 6 tépalos libres, ¿de acuerdo? No se distinguen sépalos y pétalos. Esta en concreto es un endemismo de las sierras béticas descrita en los años 70, finales de los 70. ¿Vale? Esta es merendera. Y esta es Colchium, ¿de acuerdo? Colchium que aparece, está distribuido fundamentalmente por todo el sudeste peninsular, ¿de acuerdo? Y otro Colchum, que es Colchum montana, en zonas del. En este caso, en zonas altas de diferentes partes de la península ibérica. Estas plantas se denominan quitameriendas, los tépalos no se distinguen sépalos y pétalos, y los tépalos están en número de 6, ¿no? Los podéis contar ahí, y son 6. Este grupo de plantas se denomina quitameriendas por una cuestión bastante curiosa. Seguramente si habéis paseado por el campo los habéis visto en más de una ocasión y normalmente se produce la floración básicamente cuando los días se empiezan a cortar. Son típicos, van a aparecer a finales de agosto, pero también en septiembre y primeros de octubre, también en función de. Es diferente en la zona centro de la península ibérica que en otras partes, ¿no? Más al sur o más al norte de la península ibérica. Y se denominan quitameriendas porque, eran, digamos, en la cultura tradicional, cuando la merienda se quitaba, ¿no? Porque como se hacía antes de noche, entonces la cena se adelantaba y ya se quitaba. De manera tradicional se llaman quitameriendas por esta razón, ¿no? Y son fáciles de distinguir. Forman, a veces tienen tamaños muy, muy pequeñitos sobre el suelo, porque tienen tallos muy cortos, pero la flor es muy vistosa y muy llamativa, normalmente en estos tonos morados. París es una planta rara que vemos en el norte peninsular y en zonas de montaña del centro peninsular también. Se llama uva de zorra también. Tiene una baya de color negro o azul muy, muy oscuro, que además es única y es muy tóxica para los humanos, ¿no? Tiene un rizoma rectante, tallos erectos, ¿de acuerdo? Y aparecen 4 tépalos externos de color verdoso pálido, que son estos. Realmente parecen hojas, pero no son hojas, ¿de acuerdo? Son los tépalos, ¿vale? Y lo más característico es esta baya, ¿no? Que hace llamarlo uva de zorra. Pues exactamente porque está en una uva de zorra, pero es esta baya única. Esta es muy típica de zonas de montaña, ¿vale? Si viajáis, a veces en la Sierra de Guadarrama se ve, pero bueno, en las sierras de, del resto del sistema central también se ven, y sobre todo donde se ve mucha es en la cordillera Cantábrica y en Pirineos. París, ¿de acuerdo? París, cuadrifolia. O uva de flor. Bueno, el grupo de las asparaganas, ¿de acuerdo? Es un grupo también tremendamente diverso, ¿vale? Aquí vamos a encontrar especies como, bueno, familias que es el de los dragos, están también en el superorden los espárragos, ¿de acuerdo? Las pitas, las yucas, el aloe, muscari, que es una planta que habéis visto seguro si salís al campo, allium, donde están las cebollas, ajos, etcétera, los narcisos, ¿de acuerdo? Los crocus, que son, bueno, los iris, las iridáceas y las orquídeas, tanto del género orquis como del género ophrix. De acuerdo, de este grupo quizás el más diverso es el de las orquídeas, ¿no? Vamos a empezar con los primeros, con los dragos, de acuerdo, que pertenece a este grupo de las convalariáceas, ¿no? Los dragos, bueno, es una planta bastante peculiar, es una planta arbórea, es la primera planta arbórea de las que comentamos, todas las demás hasta ahora eran herbáceas, y son características de Macaronesia, es decir, de Islas Canarias, de Madeira y de Cabo Verde, ¿vale? En este caso también. O sea, de zonas subtropicales. En nuestro caso, pues si habéis ido a Canarias, hay que ir a visitar algún drago, ¿no? Porque son plantas muy, muy características, a veces, auténticos fósiles vivientes, ¿no? Porque tienen cientos de años, ¿no? En algunos casos. Vale, bueno. En las Islas Canarias existen dragos maravillosos. Con este aspecto que Ruscus es una planta que pertenece a la misma familia. Esta está bastante extendida. La podéis ver con cierta frecuencia. Tiene un aspecto arbustivo, a veces arbustivo bastante grande, casi en forma de árbol pequeño. Las flores son pequeñas, verdosas, violáceas, y lo más característico es que desarrollan un fruto. Es una baya roja, pues muy llamativa, que atrae a muchos animales, ¿no? Tiene 6 tépalos, las flores, en 2 verticilos, ¿no? Como la mayor parte del grupo. Y como veis, la distribución de Ruscus es tremendamente diversa en la península ibérica y en Baleares. Los espárragos son unas plantas raras, no os voy a engañar. Tienen, bueno, el asparagus officinalis, ¿de acuerdo? Tiene este aspecto. De los brotes jóvenes de la planta surgen los espárragos y tienen un gran interés gastronómico, ¿no? Como sabes, ¿no? Esta es la planta, ¿de acuerdo? Y esto es el espárrago en un cultivo, ¿de acuerdo? Asparagus es el nombre científico de este grupo. Los ágaves o las yucas pertenecen también al grupo este. Os voy a mencionar, desde luego, el ágave americana. Esta es una, bueno, es una planta que tiene un montón de usos diferentes. Se ha introducido en la península ibérica, en las zonas más áridas, por ejemplo, en la provincia de muchos sitios, pero en la provincia de Almería, incluso en Alicante, en la costa murciana, bueno, en el interior de la región de Murcia, encontráis agave americana. Está, no es autóctona de aquí, pero está naturalizada en muchos sitios de la península ibérica y es muy, muy característica. Tiene grandes hojas suculentas, es decir, que acumulan agua y que están en la base, ¿de acuerdo? Estas hojas además desarrollan espinas muy, muy marcadas en las hojas, pues que tienen una función protectora. Y algo muy característico es que florecen una única vez en su vida, a lo largo de todo su ciclo vegetativo. Este fenómeno se llama monocarpismo, ¿de acuerdo? Solamente dan una gran inflorescencia. Y esto que vemos por aquí, que si habéis ido por el sureste peninsular, habéis visto seguro, esto es la flor, o si queréis, la inflorescencia del ágave americano, ¿de acuerdo? Que a veces tiene tamaños muy grandes, de 8 o 10 metros. Esta planta que veis aquí se utiliza para muchas cosas. los mexicanos sacan tequila, y no solamente los mexicanos, de ella. Y tradicionalmente se cultivaban, por ejemplo, en zonas de la provincia de Almería y en otras también de la provincia de Granada, en la zona del sureste de la península ibérica, porque de estos espádices, de estas inflorescencias, se cogían fibras que son resistentes para hacer cuerda. Era bastante característico. Y esta es la yuca, ¿de acuerdo? La famosa yuca norteamericana y también centroamericana, que tiene un uso ornamental. Y hay otras especies que tienen usos variados de tipo psicotrópicos y demás. Bueno, el aloe vera, famoso, es del género aloe y pertenece a esta familia de las aspodeláceas, ¿vale? Este es el aloe vera. Las hojas miden de 40 a 50 centímetros de largo, son relativamente estrechas, son lanceoladas. Forman también una roseta basal muy marcada, de unas 20 hojas. Y la inflorescencia, que aquí vemos un poco, y aquí la vemos con más detalle, ¿de acuerdo? Tiene un tamaño bastante amplio, mide hasta un metro. El aloe se utiliza para todo, ¿no? Tiene usos variados, tiene uso cosmético, ya sabéis. También tiene la planta un uso ornamental y un uso medicinal, ¿no? Una planta de aloe vera. Aspodelus es una planta que seguramente también habéis visto. Se distribuye, bueno, hay varias especies que se distribuyen por parte de la península ibérica, fundamentalmente por la mitad norte, aunque también, bueno, fundamentalmente. También hay, esta se denomina frecuentemente Ramón, ¿vale? Por ejemplo, en algunas zonas de Castilla, yo he oído referirse a ella muchas veces como gamón, ¿vale? Los gamones aparecen en zonas más o menos pedregosas, un poco de cultivos abandonados y demás, ahí aparecen frecuentemente los gamones. Otro nombre que tienen es el nombre de Aspodelo o el de María San Juan. Tienen un tallo único que mide hasta 2 metros. Y también normalmente florece así hacia el final del verano, ¿no? Finales del mes de agosto en el ámbito castellano, ¿vale? Por ejemplo, en el sudeste andaluz, en el peninsular, florece antes. Aspodelus. Pasamos ahora a otra familia donde encontramos, por ejemplo, una especie tan curiosa como Muscari, que esta es bastante frecuente. Muscari commosum y otro tipo de plantas, y es bastante frecuente por este aspecto tan llamativo, ¿no? Esta inflorescencia en forma así como de umbela tan característica. Este es Muscari, ¿vale? Este es el jacinto, ¿no? El jacinto pertenece al mismo grupo. Esta no es originaria de la península ibérica, pero bueno, se utiliza porque tiene interés comercial, porque tiene forma estas flores moradas tan llamativas, ¿no? El jacinto o hyacinthus, ¿no? Sería el nombre científico. Vamos con Allium, ¿de acuerdo? De las aliáceas. Allium son cebolla, cebolletas, puerros, ajos, o sea, este grupo, este género. Este es un Allium, ¿de acuerdo? Con estas inflorescencias tan llamativas, muy bonitas. Y hay, bueno, pues hay muchos Allium. Este es el puerro, por ejemplo. Bueno, aquí se ven las raíces adventicias muy claramente. Del puerro nos comemos el tallo, ¿no? Porque tiene un tallo blando, suculento, etc. Las hojas son menos suculentas, menos blandas, pero bueno, también nos podemos comer la parte verde. Es rica desde el punto de vista alimenticio y desarrolla esta inflorescencia tan llamativa, ¿no? Que tendría tenido color blanquecino o color rosáceo, ¿no? o violáceo. Este es el puerro, el Allium porrum, ¿vale? Pasamos al grupo de los narcisos, ¿vale? Hay muchos narcisos diferentes. Este es, bueno, a veces las fotos que indicamos aquí, que está sacada del curso virtual, como otras muchas, se indican a veces especies, digamos, con un ámbito de distribución muy pequeño. Esta es Narcissus gaditanus, efectivamente se distribuye exclusivamente por el sur peninsular y especialmente en la provincia de Cádiz, donde también vemos en Almería, en Granada y demás. Este es Narcissus cadentanus, ¿vale? Y hay más géneros de Narcissus. Y liliáceas, tenemos el iris germánica. Fijaros que el iris desarrolla estos pétalos tan, tan llamativos. Iris germánica. ¿Vale? Y los crocus, ¿de acuerdo? Como este crocus nevadensis. Este es este aparece en zonas de montaña, ¿no? En Sierra Nevada, en la Ibérica y sobre todo en Pirineos, ¿no? Fijaros que su área de distribución, y por eso soporta muy bien el frío, está normalmente en zonas muy frías. Crocus nevadensis. Y pasaríamos ahora al grupo de las orquidáceas, ¿vale? Y aquí hay dos géneros, es sencillo. Orquis y Ophrys, ¿vale? Orquis presentan, son las orquídeas, ¿vale? Hay 19 especies autóctonas en la península ibérica. Las flores se distinguen muy bien porque presentan este labelo, ¿de acuerdo? Mucho más desarrollado que el resto de los tépalos, ¿no? Que, bueno, es muy, muy atractivo. Esto se denomina labelo, ¿vale? Es como un pétalo o como un tépalo muy, muy desarrollado. Y esto es Ophrys, ¿de acuerdo? Anterior Ophrys es Orchis o Orquis y este Ophrys. Ophrys tiene un tépalo muy desarrollado también, pero en este caso el tépalo, sabéis que ha adquirido por evolución el aspecto del dorso de algunas especies de escarabajos, ¿vale? Entonces, el aspecto este es lógicamente para atraer a insectos que quieran fecundar a este falso pariente, ¿de acuerdo? A este falso insecto, y al tiempo que lo atrae y se posa aquí sin ningún éxito en la fecundación, lógicamente, pues venía los estambres y se carga de polen que la lleva a otra planta. Esto es Ophrys, ¿vale? Algunos tienen labelos tan, bueno, tan marcados como en este caso, y otras veces los labelos, pues, son, o los tépalos, no son tan, con este color tan llamativo. El grupo siguiente es un grupo bastante amplio y aquí encontramos algunos muy, muy conocidos, ¿vale? Vamos a empezar por las palmeras, cocorotes, cocoteros y palmitos, ¿vale? Esta es la palma común o la palma datilífera, la que da los dátiles, que es esto de aquí, ¿de acuerdo? Que pertenece al grupo Phoenix, la palma común o datilera. Y este es el palmito o palmera enana, que sería la única de este grupo, de las palmeras que se ha adaptado a vivir en la península ibérica, ¿vale? Es Camaerox, ¿de acuerdo? Palmito o palmera enana. La piña americana, que pertenece al grupo de los bromeliales, está no solo en la península ibérica, aquí tampoco se cultiva, hasta donde yo conozco, pertenece al género Anumus, ¿vale? Y se cultiva en diferentes partes de, normalmente, zonas tropicales, ¿no? Su origen es América tropical y de ahí también se ha exportado a zonas de África, de Asia, etc. Esto es tifa, pero esto es tifa, no vamos a ver tifa, pertenece al grupo de los tifales y esto es la espadaña, ¿de acuerdo? La espadaña o anía, ¿no? Esta es la espadaña típica que encontramos en muchos puntos de la península de Nos vamos con juncales, ¿de acuerdo? Y aquí algunos también me conocido como los juncos, ¿no? Que conocéis, el juncos acumus, ¿no? Que suele ser un indicador muy interesante de que hay agua relativamente cerca, por eso siempre necesitan mucha agua, ¿no? Con un tallo muy, muy marcado, que además termina en espina, ¿de acuerdo? Para evitar animales extraños. Voy a parar un instante de la clase. Y la barba en este grupo, ¿vale? O en esta especie, ¿vale? Parece también a los juncales. Esta que yo conozca no se sabe en la península ibérica. Ni tampoco se ha introducido. Aquí no estoy todo seguro. Y ese es el Cyperus longus, ¿vale? Que es el papiro. Bueno, se utiliza el papiro, que es el que se ha utilizado, bueno, más que para fabricar papel, que son más sencillas. Bueno, lo que más se utiliza. Para, bueno, los papiros de los egipcios, ¿de acuerdo? Procedían de esta pregunta. Bueno, y pasamos ahora a un grupo muy diverso, es el grupo de los coales, ¿vale? Los coales es un orden, y dentro de los coales están las gramíneas, como poa, festuca, avena, triticum, que es el trigo, ¿de acuerdo? O el centeno o la cebada. Los coales es un orden con 9.000 y pico especies, son bastante antiguas, aparecieron en el Cretácico superior, tienen tallos distribuidos en nudos y entrenudos, las hojas normalmente se disponen enfrentadas, y lo más característico de luego son las flores, ¿de acuerdo? Las flores son pequeñas, poco llamativas, pero están agrupadas en unas inflorescencias que se denominan, bueno, en forma de espiga, ¿vale? La espiga típica es una espiga de poal, perdón, ¿vale? La espiga del trigo, de la cebada o de algo así, ¿vale? La inflorescencia es muy peculiar, tiene varias estructuras, tienen espiguillas, tiene unidades que se denominan espiguillas, y las espiguillas presentan dos piezas, que son las blumas, que las protegen en la base. Ahora vemos una esquema, ¿de acuerdo? En general tienen... Ahora vuelvo sobre esto. Esta es la espiga. Fijaros que vienen blumas protectoras, ¿de acuerdo? Las flores son muy, muy pequeñas, ¿de acuerdo? Pero dentro de la flor distinguimos los estambres, ¿de acuerdo? Y desde luego el carpel, ¿vale? Y estas son las gramíneas, ¿vale? Estas glumas, la función que tienen es una función fundamentalmente protectora, ¿vale? El androceo está integrado por un número variable de estambres, a veces muy variable, de hasta 120 estambres. Los carpelos deben estar en el número 2 o 3. La dispersión es anemófila, esto es importante porque en la época de dispersión de los de las gramíneas, de los poales en general, se producen concentraciones muy elevadas de polen en el aire, que afecta a unas personas alérgicas. De hecho, la gramínea, sabéis que es de las más conocidas. Y la sistemática es bastante compleja, su fisiología también es compleja, pero lo que más interesa o no nos interesa es que muchas de ellas tienen interés económico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como pratense, para cubrir a modo de césped, pero de césped que no requiere grandes aportes de agua, esa es la grama cebollera, se llama poa pulposa. O, por ejemplo, para obtener fibra vegetal, el esparto, procedente del mismo grupo, o la caña o el bambú, que se utiliza en construcciones, o la caña de azúcar, ¿no? Sabéis que el azúcar se produce de dos maneras, o con remolacha azucarera, ¿de acuerdo? Que es una dicotiledonia, o con caña de azúcar, ¿no? Que sería en este caso, o para obtener aceites esenciales, o cereales, ¿no? Por ejemplo, el trigo, la cebada, la avena, el maíz, el centeno, el mijo, son todo cereales de este grupo. Vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Bueno, ese es el esquema de una espiga, ¿de acuerdo? Con el hidraceo, el giniceo, las glumas protectoras y luego glumillas, glumas, etcétera, que en definitiva para lo que sirven es para proteger a la flor. Vale, voy a pasar esta diapositiva. Este es el esparto, ¿vale? Es una planta típica del Mediterráneo occidental, de zonas áridas. Bueno, quizá tiene muy pocas necesidades acuáticas y la planta a veces tiene tamaños importantes, de un metro o más. Y se utiliza para hacer cestería, ¿vale? En cestería, en cordelería, etcétera, se utiliza esparto. Esta es la grama. La grama es fabulosa, es típica de prados frecuentados por ganado. En cambio, se utiliza como ornamental, porque ya digo que cubre superficies con bastante facilidad y con muy poco coste de agua. La grama. El mijo es un cultivo de secano, no contiene gluten. Eso es la planta del grupo. Y esta es la avena, ¿vale? La avena sativa. Que requiere, bueno, mucha agua y su cultivo es bastante frecuente. Este es el maíz, es una gramínea anual originaria de México, ¿de acuerdo? Pero que se ha empezado a plantar en muchas partes del mundo, desde luego en España, y se planta con bastante éxito. Seguramente es actualmente el cereal con mayor volumen de producción a nivel mundial, incluso bueno, superando aparentemente a cereales muy comunes con base de trigo. Esta es la cebada, Ordeum vulgare. Bueno, yo creo que en general si veis trigo y cebada los se distingue bastante bien. De manera abstracta, no lo sé. Bueno, España es un productor importante de cebada, uno de los más importantes, pero sí. Y bueno, y con esto terminaríamos el tema, ¿vale? Os voy a poner alguna pregunta, alguna que han puesto en esa mesa, alguna no me gusta, verdaderamente una, y otras son deducibles, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál de estos géneros no es el azafrán escrocus o merendera? Es una buena pregunta, Alejandro. Vamos a buscarlo. El azafrán es crocus, ¿de acuerdo? Porque es crocus sativus. Y el azafrán que se cultiva también. ¿Vale? Crocus. Del azafrán ya sabéis que se utilizan los estambres, ¿de acuerdo? Sí que parece merendera, es verdad. Bueno. De estos géneros hay uno que no es gramínea, ¿de acuerdo? Y no gramínea, pues no hemos hablado. Bueno, hay una de estas cuatro de la que no hemos hablado, básicamente. ¿De acuerdo? Es la soja, ¿no? No hemos hablado de la soja, entonces la soja no gramínea. El arroz, el mijo, el maíz, el trigo, la cebada, etcétera, son todas gramíneas, todas pobres. Las lílidas, ¿de acuerdo? Tienen ausencia de crecimiento secundario grosor en los tallos. Bueno, fijaros que muy pocas plantas de este grupo tienen crecimiento secundario. La presencia de una única hoja embrionaria en los cotiledones, todas las monocotiledones serían así. Tienen flores con tépalo, lo cual es bastante frecuente. Y entonces la respuesta correcta aquí sería que todas las respuestas anteriores son correctas. En las orquídeas, ¿vale? En las orquídeas, acordaros del género Orchis ophrys, ¿vale? El labelo es este tépalo que es muy marcado, que es muy grande, ¿no? Que es este que tiene un color muy llamativo o es este que tiene un aspecto parecido al dorso de algunas especies de insectos, ¿no? Con el objeto de atraer a otros insectos del mismo grupo. Bueno, pues la respuesta correcta aquí es que es un tépalo, bueno, es un tépalo sepaloideo, ¿no? Petaloideo, semejante a tépalos externos, bueno, es un tépaloideo extremadamente desarrollado, pues está, bueno, eso es, pues así, está extremadamente desarrollado, y es un tépalo petaloideo. Es una pregunta un poco rara, pero bueno, ¿qué grupo de monocotiledones es más diverso? Pues seguramente tendríamos aquí a comentar las gramíneas, ¿no? Pero realmente son más diversas las orquidáceas, de acuerdo, que las gramíneas, un número global de especies. En las gramíneas, las gramíneas están protegidas por una pieza floral denominada palea, que es una de las piezas protectoras de las flores de gramíneas. Apios y cebollas. Bueno, a ver, en esta pregunta se da una respuesta que yo creo que no es correcta. Yo creo que son correctas las dos primeras porque tienen raíces adventicias y tienen las flores reunidas en forma de umbela. Vale. Pero la respuesta correcta para mí sería esta. De los siguientes géneros, ¿cuál puede ser encontrado con mayor probabilidad en las orillas de un lago? Pues las plantas que son acuáticas, hemos hablado de tifa, ¿no? Como una planta frecuente de estos individuos. Y aquí terminamos las monocotiledóneas, ¿vale? Este grupo variado, que se distingue muy bien en el campo, ¿vale? Recordad, frecuentemente bulbo, ramas, raíces, bueno, pequeñas raíces, todas iguales, y muy importante, y para distinguirlas, las hojas son paralineriadas, ¿vale? Este es un criterio para no tener que sacar la planta, con respetar el individuo, que con las hojas con nervios paralelos, ¿de acuerdo? No con nervios característicos con nerviación primaria y secundaria, ¿de acuerdo? Sino con nervios paralelos. Bueno, pues si os parece, dejamos aquí la clase de hoy, ¿de acuerdo? Las monocotiledóneas. Entonces, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Pues nada, que tengáis buena noche y buena semana. Nos vemos la semana que viene. Gracias por vuestra atención.